¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta plática sobre servicios digitales emergentes para instituciones educativas. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, doy el uso de la voz al doctor Moisés Torres para que nos dé la bienvenida.
Muchísimas gracias, doctor Carlos Flores. Para mí, realmente es un gusto el poder darles la bienvenida a este excelente grupo de panelistas que hoy van a hablar sobre servicios digitales emergentes para instituciones educativas. Creo que esta es una gran oportunidad para todos nosotros el escuchar sobre este tema y también el poder participar y hacer esas preguntas que nos surgen, especialmente en este espacio que nos están dando. Y pues bueno, no voy a presentar a los panelistas porque ese es el trabajo del doctor Carlos Flores, así que simplemente les doy la bienvenida a este excelente evento y pues bueno, vamos a dialogar juntos y aprender juntos. Muchísimas gracias por conectarse esta tarde y bienvenidos a esta sesión.
Muchas gracias, doctor Moisés. Bueno, a continuación me voy a permitir presentar a nuestros panelistas de este conversatorio. En primer lugar tenemos al doctor Alfredo Cristóbal Salas. Él es profesor en la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Veracruzana. Ha sido reconocido como profesor con perfil deseable por la SEP PRODEP desde 2003. Ha dirigido programas de capacitación en tecnologías avanzadas como ciencia de datos, industria 4.0 y transformación digital, capacitando a más de 300 empresarios del norte de Veracruz. Su investigación se especializa en supercómputo, inteligencia artificial y Big Data, aplicados a la optimización de procesos en ciudades inteligentes, protección civil, ingeniería de la calidad del agua y la mejora de infraestructuras tecnológicas en instituciones educativas y empresas. Bienvenido, doctor Alfredo.
Muchas gracias, un gusto que me hayan invitado y qué gusto también estar con todos ustedes. Muchas gracias.
Por nada, el gusto es nuestro, doctor. A continuación presento a la doctora Carmen Díaz Novelo. Ella de formación es licenciada en Ciencias de la Computación, cuenta con especialización en Administración de Tecnología, una maestría en Administración de Tecnologías de Información y un doctorado en Ciencias de la Educación. Es pionera en el ámbito de las redes de colaboración de ciberseguridad y TIC, habiendo iniciado este emprendimiento en el 2003. Con más de 29 años de experiencia, ha contribuido significativamente al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en la educación superior de México, obteniendo aproximadamente 11 reconocimientos por su trayectoria profesional de diferentes asociaciones y universidades. Su trayectoria profesional se distingue por su amplia participación en comités nacionales e internacionales como AMIAC, ANUIES, AMS, Red Clara, Metared, la CIP CST, LACNIC, CUDI y WWA. Actualmente se desempeña como directora de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de Yucatán. Laboró en la Universidad Autónoma de Yucatán del año 1997 al 2004, teniendo cargos de coordinadora del programa STEM, coordinadora de gestión de TI y de tecnología educativa. Es autora de documentos y artículos de divulgación y participación en las publicaciones de ANUIES y Metared del Estado de las TIC y de Inteligencia Artificial de las IES de México y de Iberoamérica. Apasionada por promover las TIC en la educación superior, participa en programas de tutoría y mentorías para fomentar una cultura digital y de la ciberseguridad. Su distinguida carrera muestra su dedicación al aprendizaje continuo y la innovación. Atribuye sus logros al enfoque inquebrantable, la determinación, la resiliencia y a ser promotora de la colaboración con profesionales que comparten su entusiasmo por el avance de la tecnología y la educación. Bienvenida, doctora Carmen.
Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos, por esta invitación. Gracias a CUDI.
Bienvenida. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos al ingeniero Asael Fernández Alcántara, quien ha sido responsable de proyectos de IPv6, que forma parte del proyecto Despliegue de IPv6 en la red UNAM, y el de redes por medio de soluciones de código abierto, incluyendo SDN, de la Dirección de Telecomunicaciones de la UNAM, coordinador de los grupos de trabajo de IPv6 en CUDI y anteriormente en CLARA. También responsable del capítulo mexicano del foro IPv6, miembro del Comité de Nominaciones del Salón de la Fama de IPv6 de este organismo, donde fue nominado como promotor de IPv6 en la edición del 2019. Actualmente, vicepresidente del Consejo Latinoamericano del IPv6, el ingeniero Fernández ha participado en la puesta en operación de proyectos institucionales como el de la red UNAM IPv6 en su primera versión, para servicios de pruebas y en producción, así como la implementación de IPv6 en los backbones o dorsales de las redes académicas de México, la red CUDI, y de Latinoamérica, la red CLARA. Finalmente, mencionar que es uno de los fundadores del reto IPv6 del LACNIC y del proyecto original de IPv6 en su universidad. Y desde el inicio ha impartido numerosas conferencias, talleres, tutoriales y ponencias en seminarios nacionales sobre IPv6, en las reuniones de CUDE y de ANUIES y en diversos eventos internacionales como los foros latinoamericanos de IPv6, el Tour Latinoamericano, organizados por LACNIC, y en reuniones del Foro Mundial de IPv6 y de la IPv6 Task Force de Norteamérica. Bienvenido, ingeniero.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para participar.
Perfecto. Bueno, pues antes de iniciar con este panel, pues me gustaría dar un pequeño preámbulo sobre el trabajo que es este documento, el cual, como se dan cuenta, aquí estamos parte de los coautores. Entonces, somos un grupo muy diverso en cuanto a nuestras formaciones y nuestras especialidades. Entonces, creo que eso le da un bagaje interesante a este trabajo. Entonces, sin más ni más, voy a permitir hacer una primera pregunta al doctor Alfredo sobre el trabajo. Y la pregunta dice así: en el texto se proponen distintos niveles de infraestructura y servicios digitales como básicos, avanzados y emergentes. ¿Qué criterios recomienda para que una institución educativa identifique en qué nivel se encuentra y cómo poder avanzar a un siguiente nivel?
Bien, Carlos, gracias por la pregunta. Creo yo que necesitamos entender cómo evoluciona una institución a lo largo del tiempo, madurando sus procesos internos. Y con ello quiero ir haciendo énfasis en que no nada más es el liderazgo el que tiene que evolucionar, no es solamente la institución y su operatividad o sus procesos administrativos y operativos, sino también la infraestructura tecnológica tiene que crecer en conjunto con la institución. Por eso es que en el libro, cuando estábamos ensamblando las ideas, se establecieron tres niveles, digamos que son clásicos para la identificación de una institución que empieza su madurez teniendo una computadora básica, con un internet que cualquier persona pudiera tener, que una familia pueda tener, desde tener una computadora prestada hasta tener un equipo particular ya de la escuela, pero que es utilizada en otros asuntos también, no es exclusivo, no es de uso exclusivo, es lo que quiero decir, y su internet está muy limitado. Entonces, ese es un primer nivel. Ahí pudieran caber muchísimas escuelas, miles de escuelas, desde primarias, secundarias, preparatorias, incluso universidades. Después está un segundo bloque de instituciones que ya cuentan con un equipo especializado, que ya se ocupan de hacer un tratamiento de los datos un poquito más sofisticados. Este equipo que ya lo tienen dedicado, ya lo tienen en un solo lugar, ya está dedicado a esas tareas de cómputo avanzado y empiezan a tener un personal administrativo operativo que se encarga de cuidar ese equipo de cómputo. Ya estamos hablando que el Internet también es dedicado para atender esas tareas. Ya no mezclamos, o usualmente no mezclamos el Internet de los usuarios, de los estudiantes, sino que empezamos a tener un parte de nuestras comunicaciones dedicadas a la comunicación interna dentro de la organización, al tratamiento de datos y a las comunicaciones hacia otras instituciones. Finalmente, hay instituciones gigantescas, grandes, de miles de usuarios, en donde ya se tiene un equipo muy sofisticado para hacer cálculos, procesamientos avanzados, algoritmos avanzados para el tratamiento de datos, y ya no tenemos una computadora, ya tenemos un grupo de computadoras que se encargan del almacenamiento, del procesamiento, ya tenemos personal altamente capacitado, dedicado a esa actividad de protección de datos, procesamiento de datos. Nosotros, cuando buscamos que cada institución se ubique, se identifique con cualquiera de estos tres niveles, no es con la idea de ponerles una etiqueta, sino que vayamos identificando qué procesos hacemos, cuáles son los procesos que siguen en el siguiente nivel, para que poco a poco vayamos moviendo a la institución de tener unos procesos, tener algunos algoritmos, tener una infraestructura tecnológica de un determinado nivel y evolucionarlo al siguiente nivel. No se puede hacer de manera, digamos, artesanal, sino requieren del apoyo de personal capacitado para ello. Hacer esta transición, esta, como les llaman, transformación digital, sí se requiere de mu mucho acompañamiento, no tan solo tecnológico, sino también logístico, también directivo. Por eso es que siempre he dicho que cuando nosotros hacemos este tratamiento de evolución de la institución, tiene que ir acompañada por todo un equipo de apoyo para que la institución no se pierda en el camino, no pierda la visión, no se atore en algunos detalles técnicos, no se enfoque en algunos procesos, por ejemplo, un desarrollo de la vigilancia, pero no del tratamiento de datos. Evolucionas el almacenamiento, pero no evolucionas otros servicios que también pueden ser importantes. Creo yo que el primer paso que tendríamos que hacer todos, y ojalá si alguna de las instituciones que nos están escuchando y viendo en esta ocasión se siente identificada con lo que hemos puesto en ese libro, nos contacte para que podamos apoyar este proceso de transformación. No es fácil. Es como intentar bajar de peso, es como tratar de generar mayor musculatura. Se requiere un equipo de trabajo para que no haya procesos traumáticos en el proceso de transformación. Creo yo que la identificación de estos tres niveles básicos, el que es muy básico, el que puede tenerlo cualquier persona, a una institución media, en donde ya tiene servicios un poquito más avanzados, y finalmente las instituciones que tienen grandes equipos de cómputo, que tienen gran poder de procesamiento y que empiezan a tener servicios que demandan mucho poder de cómputo. Ahí es donde queremos que esto que se hizo en conjunto pueda ser de apoyo para todas las instituciones.
Muchas gracias, doctor Alfredo. A continuación, ¿les parece si damos la voz a la doctora Carmen Díaz Novelo? Y le vamos a plantear también una pregunta a ella, que dice así. Es un poquito diferente a lo que planteamos con el doctor Alfredo. Dice, ¿qué motivó la elaboración de este libro? ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos o conclusiones al momento de analizar la adopción de servicios digitales emergentes en instituciones educativas?
Muchas gracias, doctor Carlos. Pues la verdad, quisiera yo comentar que me siento muy contenta de estar en estos diálogos, de ver a la comunidad de CUDI, porque precisamente de eso trata este libro. Este libro surge como resultado de un trabajo colaborativo. Ya lo comentaban hace un momento el doctor Carlos, el doctor Alfredo, de que distintas comunidades académicas y técnicas nos unimos para reflexionar, como ustedes ahorita escucharon las reflexiones que han sido parte de todo este tiempo que se trabajó en el desarrollo de esta obra, para reflexionar precisamente sobre esos desafíos y oportunidades que representan las tecnologías emergentes en nuestras instituciones educativas. Pero me gustaría rescatar algo que ha sido muy importante y de donde se va desarrollando todo esto. que es nosotros como comunidad, cómo, digamos, apoyamos en esa transformación digital que impacta a los modelos de enseñanza de nuestras instituciones y en la educación. Y eso es a lo que se le conoce como EduTrade. Y entonces nos convocan a nosotros del Comité de Redes para participar y, por supuesto, que en el caso del grupo de gobierno de TI, consideramos importante poder dar esa perspectiva, pues desde el punto de vista de lo que estamos ahorita platicando. ¿Qué ocurre cuando una institución quiere adoptar servicios digitales emergentes? Porque lo decía el doctor Alfredo, esto no es solo modernizarnos tecnológicamente, es un cambio cultural y organizacional. Y sobre eso fueron realizándose estas reflexiones y lo que nosotros, el grupo, aquí están los autores principales, pero lo que el grupo comentaba es que cómo nosotros podemos contribuir para que nuestros directivos, mandos medios, puedan con un lenguaje no tan técnico poder conocer un poco más sobre los tipos de tecnologías emergentes. No abarcamos, o sea, nos detuvimos, ustedes lo van a ver en algunos temas, con el conocimiento de supercómputo, de lo que representa el doctor Alfredo, con todo el conocimiento del maestro Asael y del doctor Carlos Flores que investiga sobre estos temas, pues lo fuimos acotando para tratar sobre esos temas, pero algo muy bonito es esta segmentación desde lo que es una institución pequeñita o algo muy casero hasta lo que puede ser una organización o una institución muy grande. Y pues como ustedes saben, lo más importante creo yo ha sido este trabajo colaborativo y que se refleja también en la propia obra. Esa necesidad de colaboración entre las áreas académicas y tecnológicas que lleven precisamente a la institución al logro de sus objetivos educativos. Entonces, todo esto es parte de lo que ustedes van a encontrar. Algunos retos que nosotros reflexionábamos y que ahorita lo escuchaban ustedes. La resistencia en algunos casos al cambio. También van a ver ustedes unas tablas muy interesantes en la obra, donde también se aborda el tema un poco de en qué tendría o qué se requeriría de capacitación también para la gente que va a intervenir en una de estas tecnologías emergentes. Y por supuesto, bueno, pues lo que nosotros siempre promovemos con este tipo de trabajos es las buenas prácticas en los procesos y sobre todo también esa creación y definición de estrategias que permitan precisamente mejorar y transformar esta educación, pues en nuestras instituciones y en consecuencia, pues en nuestro país, ¿no? Pues muchas gracias, doctor Carlos, por esa pregunta que me gustó mucho, compartir cómo surgió todo esto.
Muchas gracias, doctora Carmen. Y sí, muy, muy alineado lo que nos comentaba el doctor Alfredo, ¿no? O sea, si queremos hacer un plan, tenemos que primero ver dónde estamos, ¿no? Y a partir de ahí iniciamos. Bueno, a continuación vamos a ceder el uso de la voz al ingeniero Asael Fernández. Y la pregunta, doctor, ingeniero Asael, para ustedes, ¿qué medidas de ciberseguridad recomiendan para proteger los datos y la infraestructura al implementar servicios digitales emergentes?
Sí, gracias. Si bien como se menciona, bueno, en parte del documento, pues, sí, atrás de todo servicio, bueno, hay infraestructura. Ustedes pueden ver ahí la infraestructura para servicios digitales en las instituciones educativas. Hay diferentes niveles, una tecnología mínima, infraestructura propia o arrendada, rentada, de acceso a servicios especializados y también la parte de hoy entre tecnología de red y computacional en los centros de datos. Entonces también revisan, una de las desventajas, bueno, que se habla de ir hacia una universidad inteligente, sí es la parte, bueno, sí, de la privacidad y seguridad de datos, pues como todos las otras servicios y aplicaciones, cuando son tecnologías emergentes, a ver si se deja como que en segundo plano, a veces el tema de seguridad o no se va a la par con otras funcionalidades. Entonces, Si bien es como una desventaja cuando uno ingresa a ese tipo de tecnologías, también es como una oportunidad, en este caso para robustecer en estos aspectos, por ejemplo, antes de la llegada más en serio de otras tecnologías, por ejemplo, en el documento, no se menciona todavía lo de computación cuántica, entonces es un tema que seguramente, aprovechando, bueno, que se está pasando a la parte de uso de inteligencia artificial, es buscar robustecer los mecanismos que existen actualmente y ya cuando se entre más en serio en esa parte de computación cuántica, ya estar más protegidos con todos esos temas de proteger los datos personales y la misma infraestructura. Porque no todo va a estar en nuestra mano, porque si hay parte de esa infraestructura que está fuera de nuestro campus, fuera de nuestra red cercana. Sí, tenemos que trabajar con ello con los proveedores para que se pueda tener toda esa certeza de que se puedan seguir ofreciendo esos servicios digitales emergentes de la mejor manera posible. Sería todo esa parte. Gracias.
Muchas gracias, ingeniero. Pues muy bien, con esto terminamos nuestra primera ronda de preguntas. ¿Y les parece si, o no sé si nuestros panelistas quisieran comentar algo más sobre las preguntas que les hice a nuestros otros colegas?
Pues a mí me gustaría comentar que, sí, cómo surge, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el inicio de esta obra? Y pues sí, definitivamente, como bien dice la doctora Carmen, surge de una conversación que tuvimos muchos años atrás, en donde la comunidad de supercómputo quería, bueno, la comunidad de supercómputo, para que nos están viendo, es una comunidad de aquí, de CUDI, que trata de fomentar el uso del cómputo avanzado en México. Y bueno, los miembros de esta comunidad habíamos decidido tener un impacto social, apoyar a las instituciones, no a que usen solamente los científicos el cómputo avanzado, sino que lo utilicen todos, directivos, maestros, todo el equipo administrativo, tecnológico de una institución. Este acercamiento entre la parte de alta tecnología que México tiene y que muy pocas personas saben que existe, mientras que las instituciones que tienen la necesidad, que tienen el ánimo de querer procesar toda esta cantidad enorme de datos, que ahí están, pero no les sacamos provecho. Entonces, unir estos dos mundos consistía en algo de madurar una idea, de poder congeniar los intereses de muchas personas. Para los que no conozcan el tema de supercómputo, es utilizar una computadora, pero muy, muy avanzada. No tanto como una computadora cuántica, pero sí, muy avanzada. Entonces se necesita mucho conocimiento técnico. Pero de nada nos sirve en México tener una supercomputadora si no hay alguien que la quiera usar, que alguien, el público en general, tenga acceso a ella. La pertinencia social es tan importante como tener el equipo físico, pero no puedes tener una computadora aislada. Requieres personas con alto entrenamiento en comunicaciones digitales. Necesitas conciliar intereses entre la alta dirección de las instituciones educativas, el CONACYT, la Secretaría de Educación, o sea, como es un equipo bastante sofisticado, se requiere conciliar muchos intereses. Y el entusiasmo de hacer esta obra es con esa visión de lograr que a ver si podemos convencer a todas las voluntades de participar en un esfuerzo en donde una escuela que esté, pero allá en la sierra, donde apenas si esté llega el internet, bueno, desde allá hasta el centro de supercómputo más avanzado del país, pudieran tener contacto y hacer cosas maravillosas que podemos hacer juntos. De ahí surge esta propuesta. Al principio, pues sí, teníamos muchas dudas de cómo plantear la organización de los temas, pero con este excelente equipo que se ha juntado en Edutradi, que por cierto, mi admiración para todos los participantes de Edutradi y Acudi, que nos ha arropado en esta idea y nos ha acompañado en innumerables sesiones que tuvimos para que esta y las anteriores obras también pudieran llevarse a cabo. Hasta ahí el comentario.
Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces voy a continuar con la siguiente pregunta y voy a ir directamente con la doctora Carmen. Doctora Carmen, aprovechando su experiencia y felicitándola por su experiencia que ha tenido en la gestión y operación de las áreas de TI, me gustaría hacerle esta pregunta. Dice, el libro ofrece recomendaciones para implementar proyectos de servicios digitales. Con su experiencia, ¿qué errores frecuentes ha observado en las instituciones al iniciar estos procesos y cómo pueden prevenirse?
Muchas gracias por esa pregunta. Pues definitivamente algo importante es que las instituciones de educación superior tienen que alinear sus planes tecnológicos con esa visión estratégica y con los objetivos institucionales. Porque cuando nosotros incorporamos nueva tecnología, cuando nosotros incorporamos tecnología que muchas veces le llamamos la más moderna o la más sofisticada, ¿qué ocurre cuando no existe esa alineación? Que esto puede llevar a que esa adopción no sea efectiva como se ha mencionado de manera general. Pero algo muy importante que también se resalta en esta obra es no solo los procesos académicos, que si bien pues son la razón de ser de nuestras instituciones. Aquí también se plantea que estos servicios pueden ser de gran apoyo a procesos administrativos. El procesamiento de datos, la toma de decisiones, también pueden verse beneficiadas si nosotros hacemos una adecuada, vamos a decir, adopción de estas tecnologías. Por lo tanto, nosotros vamos a pasar a otra fase en donde a lo mejor ya alineamos estratégicamente, tomamos la decisión de incorporar esta tecnología emergente, pero ahora hay otro factor que es el involucramiento de la comunidad académica, porque yo ya tengo la tecnología, a lo mejor ya hice ese despliegue del servicio, pero si no es utilizada por la comunidad académica, pues también vemos que tampoco va a ser tan efectiva esa implementación. Por lo tanto, ¿qué es lo que requerimos? Pues que los diferentes agentes educativos puedan volverse parte efectiva de este proceso y que puedan aportar su experiencia, que puedan plantear sus necesidades para que esta integración de la tecnología pueda ser efectiva dentro de la propia dinámica institucional, porque como sabemos, cada institución tiene su propio contexto y tiene sus propias necesidades. Y otro elemento, pues que aprovecho también para resaltar de lo que ya nos comentaba el maestro Asael y como parte de estos retos, de estas situaciones en las que podemos caer, es que muchas veces incorporamos una tecnología, pero sin considerar los riesgos de ciberseguridad y de privacidad que nos puede conllevar el incorporarla dentro de nuestra institución. Por lo tanto, allí se tiene que trabajar paralelamente en ese diseño seguro para que pueda ser implementada y en políticas cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de tecnologías. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar y a implementar o ya tenemos en nuestras instituciones a lo mejor Internet de las cosas, bueno, pues, ¿qué políticas tenemos para su uso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se está abordando? Y ni hablemos de inteligencia artificial, que también es otro gran tema en el cual, bueno, pues, ¿qué riesgos de seguridad nos conlleva y qué tendríamos que hacer para poder, en la medida de lo posible, pues, minimizar estos riesgos? Por lo tanto, pues aquí nuevamente creo que valiosísimo el enfoque desde el tema de la gobernanza, porque es allí donde nosotros podemos ver de una manera holística esta incorporación de las tecnologías emergentes y pues poderlo abordar desde estos diferentes aspectos que hemos comentado, desde la capacitación, formación de la gente tanto quien lo va a implementar como quien lo va a utilizar, esta cultura de la innovación, la toma de decisiones, entre otras. Y bueno, pues hasta aquí lo dejo porque, pues como ustedes ven, estos son temas amplios, pero que me parece que la obra pues nos lleva precisamente a reflexionar sobre estos puntos. Muchas gracias por la pregunta, doctor Carlos.
No, por nada, muchas gracias por su respuesta. Continuamos con el ingeniero Asael. Asael, le tengo una pregunta bien. Mirando hacia el futuro y considerando la velocidad con que surgen nuevas tecnologías, ¿qué proyecciones tiene sobre las tendencias a mediano y largo plazo en la educación superior y el papel de las redes de colaboración?
Sí, gracias. Revisamos bueno, precisamente el documento. Por ahí mencionamos sí, las generaciones, por ejemplo, de Wi-Fi 6, lo que ya está inclusive ya comercializándose, Wi-Fi 7 y lo que viene de Wi-Fi 8. Entonces, sí, en algunos casos, en algunas tendencias, sí vislumbro a veces un futuro en el corto plazo, a lo mejor no tan prometedor, si no nos involucramos desde el principio en investigar, probar, no nada más comprar lo que nos quieran vender, digo, efectivamente, si no establecen desde el principio unas reglas claras de los alcances que va a tener las tecnologías, nosotros tenemos, eso puede limitar o, bueno, de alguna manera orientar ciertas tendencias en la parte de colaboración e intercambio de ideas en los centros educativos, ¿no? Entonces, sí se debería, yo pero no soy de la idea de deberían de promoverse también el uso y desarrollo de tecnologías, por ejemplo, hechas en casa, o sea, tropicalizadas, no solamente estar usando aplicaciones o servicios que nos venden o vienen de otros lugares, sino también tenemos la capacidad, creo, también en las instituciones de desarrollar esas aplicaciones y hacerlas más acorde a nuestra, por ejemplo, a nuestra forma de ser, la parte, por ejemplo, latinoamericana. Y por ahí también se destaca el tema del documento, lo que es la obsolescencia de equipos. Pues ahí nos faltó agregar la parte de que mucho de esto de obsolescencia de equipos se da porque es obsolescencia programada. Desde el diseño de los equipos se hizo para que duraran cierto tiempo y a partir de ahí pues que tenía que comprar otro. Entonces también ahí agregar también que eso influye pues obviamente también en las aplicaciones. ¿Cuántos de ustedes no han tenido una aplicación que de repente deja de funcionar porque ya a nivel de hardware ya no lo soporta? Entonces ya la aplicación ya no funciona en ese dispositivo, ¿no? Entonces sí puede ser un obstáculo hacia una universidad más inteligente, más automatizada, cuando no se tiene certezas, por ejemplo, de esas inversiones en el mediano o largo plazo, ¿no? Por estos conceptos que estamos hablando. Y retomando el tema que ahorita mencionamos precisamente del Internet de las Cosas, no nada más se trata de ir más allá de solamente la implementación de una tecnología X, ¿no? Sino también hay que ir creando esos ambientes interconectados para incluir, por ejemplo, el uso de sensores. Yo agregaría ahí de no solamente hablar de Internet de las cosas, no queremos que todo lo que tengamos en la universidad como sensores, como dispositivos, actuadores, toda esa información salga de nuestro campus, de nuestro ámbito educativo, sino también hablar del intranet de las cosas y no nada más del Internet de las cosas, sino también Internet de las personas, que es lo que se viene ya con otras tecnologías que más adelante van a llegar, por ejemplo, el uso de 6G, la sexta generación de telefonía celular. Ahorita seguramente en alguno de los campus ya tienen infraestructura de cómo llevan su propio dispositivo los alumnos, pues, se han visto la necesidad de poner antenas, por ejemplo, para tener cobertura de celular. A lo mejor todavía no tienen necesariamente todavía 5G, pero ya después inclusive tendrán ya ni siquiera necesidad de poner la infraestructura de 6G, porque también eso abarca acceso a Internet no solamente con las torres tradicionales del celular, sino también inclusive vía satélite, vía otros dispositivos, inclusive drones, globos aerostáticos. Entonces también es un reto que hay que estar preparado. Entonces sí hay que estar preparados y trabajar en casa, también en esas partes de que hablé de seguridad y también de infraestructura. Gracias.
Muchas gracias, ingeniero. No, pues sí, grandes retos, grandes retos. Y bueno, continuamos con una participación del doctor Alfredo y su pregunta es la siguiente. Laura señala la necesidad de inversiones en infraestructura de red y supercómputo para servicios más complejos. ¿Cómo equilibrar la inversión en tecnología con las limitaciones presupuestales que enfrentan muchas instituciones educativas en México?
Gracias por la pregunta. Creo yo que la respuesta está en función de la visión que podamos tener como país. Y en esto hay que ser muy puntuales en decir que nuestro país no puede seguir apoyando esfuerzos individuales. Creo que no alcanzaría el presupuesto para apoyar a una u otra institución, a un grupo, a un individuo, sino que tenemos que pensar en colectivos, ya sea por estrato, por nivel, por jerarquía o por algún tipo de categorización de las instituciones. Y aquí es donde me encantaría que este esfuerzo que se ha hecho durante varios meses de elaborar esta obra tenga el efecto que yo estaba deseando causar al momento de la concepción de esta obra. ¿Cuál es ese efecto? El que todos nos sintamos identificados con la evolución tecnológica de nuestras instituciones. Al igual que todas las instituciones, tenemos limitaciones. Pero si nos enfocamos en esas limitaciones, no vamos a tener un buen futuro. Creo que debemos primero de ser agradecidos de qué es lo que tenemos. Ver la capacidad de podernos coordinar con otras instituciones que están en nuestra región y crecer juntos. No me ha gustado cómo hay en una misma región una institución muy poderosa, muy fuerte, muy capaz y alrededor de ella instituciones muy débiles que tienen poco crecimiento. Creo que el crecimiento debe ser compartido, debemos todos de apoyarnos para que podamos crecer. Y eso implica que el presupuesto que tengan algunas instituciones pueda ser compartido. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas instituciones que tienen la capacidad económica para comprarse una supercomputadora, debemos de convencernos de que nos permitan a todos los que no tenemos esa capacidad de tener acceso a ese equipo de cómputo. Tal vez con procesos muy pequeños, con procesos que están acorde a los niveles de madurez de todas las organizaciones. Pero de esa manera todos vamos a crecer de manera armónica y no tan solo consumir el recurso, que siempre lo hemos visto de esa manera, sino que necesitamos generar riqueza a partir de esa infraestructura. Y hacerlo implicaría que profesores, directivos, técnicos, tengamos otra forma de pensar muy diferente. Tal vez China, tal vez Rusia, Estados Unidos, Francia, han tenido su propia forma de trabajar. Pero si algo nos ha distinguido a los mexicanos es que tenemos una manera muy diferente de pensar. Y esta manera diferente, casi irreverente que tenemos los mexicanos para que se nos ocurran ideas muy innovadoras, muy arriesgadas, que terminan funcionando. Nosotros creemos en la familia, nosotros creemos en la comunidad. México siempre ha protegido a su país y somos muy, muy abrazadores de nuestra cultura. Así que yo creo que si logramos convencer que el poder de cómputo que tenga una institución, por pequeña, por grande que sea, la podamos compartir, encontramos ese punto en común que tenemos todas las instituciones, seguramente el presupuesto nos va a alcanzar a todos y, por supuesto, vamos a empezar a evolucionar mucho más rápidamente. Espero con esto que, pues, todos los que tenemos algo que aportar, podamos hacerlo, nos atrevamos a hacerlo, como sucedió con esta obra que, insisto, es tal vez una oportunidad única que tuvimos de conocernos, de colaborar, de presentar lo que nosotros sabemos y ponerlo a disposición para orquestar una idea. Y lo que ustedes van a leer en esa obra es realmente la contribución de cada uno de los autores, de los que participaron, de los que discutieron, de los que propusieron cosas. Creo que ahí está el corazón, no tan solo en la obra, que ya de por sí es algo muy relevante, sino en las personas y el buen ánimo, el buen entusiasmo, la buena coordinación, esta, pues, voluntad de poder participar que tenemos los que trabajamos en este proyecto, pues nos permitió que esto suceda y que esta obra pudiera ser lanzada el día de hoy. Creo yo que si logramos ese esfuerzo, seguramente el presupuesto va a rendir mejor, seguramente el tiempo que una institución le lleve a alcanzar a tener el recurso que necesita o que espera o que sueña tener, pues también lo va a lograr. Y ojo, no estoy hablando solamente del dinero, sino también hay que hablar de los equipos técnicos, equipos especializados, evolución, logística, a todo el poder directivo que ahora tiene una nueva herramienta y que tiene que aprender a utilizarla. Entonces, todos nos necesitamos y ojalá que esta obra tenga ese impacto, que motive a todos los que están viendo y escuchando esta sesión, pues para que se acerquen, vean cómo pueden colaborar, tengan este nuevo ánimo de contribuir al crecimiento comunitario. Hasta ahí la intervención.
Muchas gracias, doctor Alfredo. Pues bueno, con esta última pregunta terminamos la participación de nuestros panelistas. Sin embargo, veo que ya tenemos unas preguntas y respuestas. Entonces vamos a pasar, bueno, tenemos las preguntas, las respuestas son no. Vamos a pasar a esta sesión de preguntas y respuestas. Y según yo, están hasta como, las veo como personalizadas, casi casi las preguntas, ¿no? Entonces, ¿les parece si iniciamos? Bueno, las digo y ustedes se ponen solitos al saco, como dicen, ¿no? Miren, la primera dice, buenas tardes. Hablan de supercómputo y la necesidad de impulsar el uso. ¿Qué papel juegan las GRID, estos organismos como TACMA o IGTV?
Pues si quieres lo contesto yo por obvias alusiones. me encanta la pregunta porque es muy fácil de responder. Creo yo que la infraestructura de hardware es importantísima. Sin embargo, necesitamos capas de software que no existen. A lo mejor existen algunos mecanismos, máquinas virtuales, contenedores. Existe infraestructura de software, pero necesita, bueno, México necesita capas de software de apoyo a la educación. Esas capas de software no existen. Entonces, pues literalmente lo que está en el hardware, pues es transparente. Ya sea un equipo de supercómputo, un equipo de alta disponibilidad o un equipo del tipo GRID, que es una red de sistemas de procesamiento, pues se pueden utilizar de manera indistinta. Debo aclarar que existe un proyecto que se llama Red ATO, en donde se intenta hacer el primer ejercicio de compartir hardware para poder interactuar entre las instituciones. Está mayormente enfocado hacia la investigación científica, pero los que nos gusta la educación, pues necesitamos tener nuestro propio proyecto. Y también la comunidad de supercómputo, por supuesto, hay un proyecto de clúster de GPUs que también anda buscando cómo participar en esta dinámica de generar nuevos procesos, nuevas ideas, nuevas aplicaciones, igual un poco orientada todavía a la educación, pero entre más personas nos involucremos en este tipo de proyectos y sentarnos a ver si se nos ocurre con un buen café, sentarnos a ver si se nos ocurre un sistema en donde podamos contribuir todos, una infraestructura, un middleware, en donde todos nosotros podamos poner servicios, capas de software cada vez más abstractas, en donde la institución pueda, digamos, obtener un servicio, por ejemplo, de inteligencia artificial avanzada, un servicio de robotización como servicio que corran en donde sea que se pueda que corran, en GPUs, que corran en grids, que corran en equipos de supercómputo. Lo importante es que tengamos la capacidad de orquestación de las actividades. Creo yo que en este momento hay suficiente equipo de cómputo para echar a andar esta idea. Tal vez lo que nos falta es un buen liderazgo que motive este proceso, este paso que hace falta. La investigación científica en México es, digamos, de las más avanzadas, pero la educación y este poder de cómputo necesita un liderazgo y ojalá que alguien que nos esté escuchando pueda ser esa pieza que nos hace falta para unir estos dos mundos. Hasta ahí el comentario.
Muchas gracias, doctor Alfredo. Tenemos una segunda pregunta que dice así: ¿cuál es el punto más débil en la información que los encargados de la ciberseguridad deben conocer? No sé si quiera contestar a Sael o a la doctora Carmen.
Sí, claro. Bueno, uno de los puntos sí, seguramente más débiles también es saber el grado de conocimiento también de los propios estudiantes de la parte interna de las redes. Acuérdense, muchos de los problemas de seguridad vienen internamente, pero también es hay que tener esa parte de estar actualizados en los temas de los algoritmos, los protocolos, etcétera, y tener implementados sí, los mecanismos de seguridad más adecuados, ¿no? Y nuevamente volviendo a no depender nada más de equipo de determinada marca, por ejemplo, sino también hay también, bueno, los firewalls, contrafuegos, etcétera, de que se pueden implementar precisamente que en sistemas operativos de código abierto y que también son bastante robustos. Entonces, hay un tema que es la parte de que se llama del edge, ¿no? De la orilla de la red. Esa parte también es muy importante atenderla y es. Y es la parte, bueno, la frontera entre los dos mundos, de la parte interna y la parte hacia el exterior, de poder mantener esos niveles de confiabilidad. Y acuérdense, las instituciones educativas, luego es muy complejo de implementar políticas y reglas, porque hay que ellas tengan muchos campos del conocimiento. En algunas facultades se tendrá que dar acceso a determinados contenidos, porque su campo de estudio es precisamente enfocar a encontrar esos aspectos también psicológicos y de carácter social y la parte colaborativa, y en otras nada más se concretará en la parte más técnica, ¿no? Entonces es un punto a considerar. Gracias.
Muchas gracias, ingeniero. Doctora Carmen, pues le dejaron una pregunta que la verdad está muy interesante. Se la voy a decir. Digo, además de las felicitaciones que dejan aquí a los autores, dice, mi pregunta es la siguiente. Ya que se tienen identificadas las etapas y los rubros que deben cumplir las instituciones educativas, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Un plan de asesoría regional, estatal o nacional? ¿Escalar el libro a una norma mexicana o un estándar internacional? Gracias.
No, pues de verdad que sí, súper interesante pregunta. Fíjense que platicando hace unas semanas con personas de la Cámara de Canieti, que ya ven que se encarga de se involucra a las empresas de tecnologías de información, ellos comentaban que necesitan también esos modelos o marcos de referencia, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, para operar sus tecnologías, o sea, sus tecnologías, y vamos a decirlo así, como que estas tecnologías emergentes inclusive, ¿no? Y yo le comentaba, bueno, pues que en las instituciones de educación, pues hemos trabajado, hay esfuerzos de algunos modelos que no son de nosotros, sino que a lo mejor estos modelos que se han estado desarrollando en España, otros modelos que también vamos integrando información de estos modelos para poder ser una universidad digital. Pero creo que esto que, no, que nos preguntan, creo que debe de ser ese paso, ¿no? De poder trabajar y obtener más información. Como dice el doctor Alfredo, tenemos investigadores excelentes. Si nosotros podemos trabajar en conjunto, entender un poco más a las instituciones esta segmentación, yo creo que se podrían estar desarrollando precisamente propuestas, sea un estándar o sea un modelo que pueda ser adoptado y que les pueda servir de guía. Hay varios grupos trabajando en este sentido, estos temas tecnológicos, tanto aquí en lo que es nuestra Red Nacional de Educación e Investigación de CUDI. También sabemos que en ANUYES hay esfuerzos también relacionados con estos temas. Y pues en ese sentido, pues creo que tenemos que seguir avanzando como lo plantea la pregunta y poder generar otro tipo de documentos. De hecho, en algunos grupos hemos platicado, pues ya que tal vez este año se puedan sacar algunas guías prácticas u otro tipo de documentos que complementen, como bien se señala, estos a lo mejor estudios previos o exploratorios preliminares que se han desarrollado. Entonces, pues muchas gracias por la pregunta. Pues yo creo que más que pregunta es una tarea que nos dejan. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Carmen. Y igualmente creo que sí es un reto muy interesante. Pero que afortunadamente, doctora, creo que usted ya tiene un poco de camino avanzado, precisamente con el documento que nos comparte, que ya es un documento vivo, que no es de un año ni de dos, ¿no? Creo que ya tienen 4 o 5 años trabajando en esa experiencia. Entonces probablemente pueda unir esfuerzos o tratar de darle un enfoque conjunto para también avanzar de esa forma, ¿no? Sí, pues muchas gracias, por cuestiones de tiempo, creo que ya llegamos a casi el final. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta final. Por último, me gustaría que nuestros panelistas pues, nos dieran un último mensaje de un par de minutos cada uno, despidiéndose. ¿Le gustaría comentar? Ah.
Bueno, empiezo yo entonces, oiga, gracias a CUDI, muchísimas gracias. No, no se pueden imaginar, esto es un sueño hecho realidad. Jamás pensé yo llegar a estos niveles y si no fuese por CUDI, si no fuese por Marta Ávila que está aquí con nosotros, esto no hubiera sido posible. Y a Edu Tradi por apoyar, por orientar. A lo mejor usted ya ve el producto terminado y no se imagina la cantidad de horas en donde no sabíamos cómo coordinar, o al menos yo no lo sabía. No sabía cómo apoyar, el entusiasmo ahí estaba, pero no sabía cómo. Y poco a poco me fueron orientando, me fueron encauzando hasta que se logró este producto. Creo yo que se merecen un reconocimiento y al excelente equipo que se ha juntado aquí en Edutradi, excelentes personas, personas con las que dan ganas trabajar. Y pues quisiera que más personas se unieran. A veces siempre da un poco de temor de no ser suficientemente inteligente, capaz, competente para poder aportar. Pero a veces se requiere cosas simples, a veces se requiere apoyar. A veces se requiere un comentario que nos pueda dar una luz de cómo mejorar nuestro trabajo. Ojalá que este tipo de presentaciones animen a la gente joven, a la más jovencita, para que empiecen a hacer sus publicaciones desde muy jóvenes y que se atrevan a hacer cosas realmente importantes, que tengan el impacto que yo espero que esta obra pueda tener para todo el país. Muchísimas gracias, CUDI, muchísimas gracias, Edutradi, muchísimas gracias a todo el equipo de Edutradi de este sector. Muchas gracias y gracias, doctor Carlos, por su apoyo.
No, al contrario, muchas gracias a usted, doctor Alfredo. Adelante, doctora Carmen.
No, pues al igual que el doctor Alfredo, ¿yo qué puedo decir? Felicitarles de verdad a ustedes como autores, doctor Alfredo, doctor Carlos, pero como bien dice el doctor Alfredo, toda la gente que apoyó desde revisar, desde comentar, desde tantas cosas para llegar a este documento, que es algo que pues nos llena de mucha satisfacción poder llegar este día y sobre todo, bueno, pues aquí en esta comunidad que siempre se distingue por su participación, por su colaboración. Como dice el doctor Alfredo, que este sea el espacio para invitarles realmente a sumarse a estas actividades. Hay mucho, como lo que se preguntaba, que trabajar, ¿no? Y en la medida en la que, pues, ustedes se puedan sumar a estos grupos, que puedan aportar desde esa experiencia, pues sirve muchísimo para poder generar productos como este que ustedes el día de hoy están viendo y que no puede generarse si no es con esa colaboración de estos diferentes grupos, de estos diferentes grandes académicos, que también en mi caso, bueno, con varios no había tenido la oportunidad de trabajar, así que ha sido un verdadero placer trabajar con este equipo de esta obra y pues gracias también a Cudi, al doctor Moisés, a Martita, por que todo el acompañamiento que se ha dado a lo largo de este tiempo. Y muchas felicidades, muchas gracias y esperamos que disfruten mucho de este documento.
Muchas gracias. Continuamos con el ingeniero Asael.
Sí, gracias. Nada más una reflexión final, como se menciona también en el documento de los desafíos, por ejemplo, de la integración de la inteligencia artificial, sí es la parte humana, ¿no? Entonces, esas consideraciones éticas, de inclusión, de accesibilidad, de equidad, ¿cierto? Acceso a todos y responsabilidad en su implementación. Entonces, esa parte de los valores educativos, valores humanos, con esa, no se debe perder esa capacidad ética, ¿no? Aunque se implementen nuevas tecnologías emergentes, el lado humano, ¿no? A final de cuentas, es lo que siempre debe de prevalecer, aunque se usen una serie de tecnologías y cuestiones más futuristas, pero sí es importante tomar en cuenta esa parte. Igual me sumo con mis colegas a felicitación por esta iniciativa de este trabajo. Esperamos que no sea el último, que sea el primero de muchos y seguir adelante. Y también agradecer al staff de CUDI que está detrás de todos estos eventos por el apoyo, la participación y los retos que se vienen adelante, pues hay que enfrentarlos juntos, ¿no? Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a usted, ingeniero Asael. Por último, me gustaría invitarlos a, si podemos abrir nuestras cámaras para tomarnos una foto del recuerdo.
Sonríe, José Eduardo, perfecto. Esperamos a José Eduardo, Fer. Gracias, Liz, gracias, bienvenida. Una, dos, tres. Damos otra, denme oportunidad. Una, dos, tres. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias por su asistencia. Que pasen una bonita tarde. Hasta luego.
Hasta luego.
Bonita tarde,
Gracias.
un abrazo.